Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Un hombre fue detenido en Pozo Almonte, acusado de abusos sexuales contra un niño de 12 años. La información la tiene Cristian Núñez desde Radio BioBio en Iquique.
Detectives de la Brigada de Delitos Sexuales de Iquique de la Policía de Investigaciones detuvieron a un hombre de 36 años por el delito de abuso sexual reiterado de menor y mayor de 14 años de edad. Esto porque los abusos habrían sido cometidos al menos durante 3 años desde que la víctima tenía 12 años de edad. La detención fue realizada en la comuna de Pozo Almonte, lugar donde el proceso investigativo permitió posicionar al sujeto imputado, quien mantenía una orden pendiente desde el 3 de julio recién pasado. En Iquique, BioBio, la radio.
Carabineros investiga un robo frustrado que afectó a un centro de bodegaje en San Bernardo. La información la tiene Jaime Sepúlveda.
Recinto ubicado específicamente en el sector de Camino San Esteban con Avenida Lo Espejo, en donde en horas de esta noche llegaron al menos 5 desconocidos a bordo de un automóvil para ingresar a este recinto de bodegaje, en donde se ubican distintas empresas del retail. Intentaron forzar las rejas de ingreso, pero aparentemente fueron detectados por personal de seguridad y las cámaras que los captaron rápidamente. Es por eso que sin pasar mayores minutos en este lugar, desistieron finalmente de este hecho, huyendo en dirección desconocida. De igual manera, Carabineros se encuentra en estos instantes adoptando la denuncia en este recinto de bodegaje, ya que se generaron algunos daños tanto en la reja de ingreso y aparentemente en el interior de este recinto. De igual manera, se va a investigar por medio de las cámaras de seguridad para conocer si estos 5 desconocidos forman parte de una banda delictual que se le atribuyen distintos delitos en la zona surponiente de la región metropolitana.
El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura marca 5 grados y la humedad alcanza el 61%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
BioBio, la radio, presentó El Informador.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Cruz Verde y Caja Los Andes siguen juntos para entregar un gran beneficio a millones de afiliados.
¡Desde Arica!
Disfruta todos los días 45% de descuento en medicamentos genéricos y 12% en todos los otros medicamentos. Aprovecha esta gran alianza pensada en tu bienestar.
¡Te vemos, te escuchamos y te entendemos!
Caja Los Andes y Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
BioBio, la radio.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestro corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
¡Aló, don Juan! Juan. ¿Sí? ¿Quién pan otra vez, pues?
Uy, Chaluchito, pero si su camión no va más, pues.
Parece que tengo que cambiarlo.
Pero si el Volkswagen Fest todavía no se acaba, pues.
¿Serio?
Sí, pues, y acuérdese que hay hasta 10 palitos de descuento.
¿Aló?
Luchito, me cortó. ¿Cómo tanto?
Apúrate, el Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad para tener ahora un camión Euro 5 a precios imposibles de superar. Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
Llegó el invierno y junto con eso el frío y los días nublados no dan ganas de salir.
¿Cómo dices eso? Parquemet está abierto todos los días del año con espacios para realizar deporte al aire libre, descubrir la naturaleza de Santiago y atracciones históricas.
Tienes razón. Además cuenta con una red de parques urbanos en 16 comunas con infraestructura de primer nivel.
Así es, que el frío no te detenga. Visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
BioBio, la radio.
Son las 11 de la noche con 6 minutos. La Comisión de Minería y Energía aprobó el proyecto de protección tarifaria eléctrica y Cristóbal López nos tiene los detalles.
Sí, luego de cerca de 5 horas de tramitación, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados terminó la tramitación del proyecto que protege las tarifas eléctricas. Esto después de ser aprobado en general y en particular en este primer trámite legislativo con la presencia de la ministra Jimena Rincón, la ministra de Energía, en esta sesión, en un proyecto que recordemos que tenía discusión inmediata. De hecho, en algunos momentos, al principio de la sesión, se buscó que se pudiera levantar esta urgencia para poder recibir a más expertos. Sin embargo, finalmente se termina realizando este debate y esta votación durante esta jornada, terminando con finalmente la aprobación por parte de la Comisión de Minería y Energía de este proyecto de ley que extiende el subsidio eléctrico y busca evitar el alza en las tarifas eléctricas. En el Congreso Nacional, BioBio, la radio.
BioBio, siempre estamos ahí.
Claudia Salas te acompaña hoy en la radio.
Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo. Alegrías de corazón. Al
Momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país.
Sí.
Son las 23:13. Reportan avistamientos de criaturas gigantes en la región del Maule. Gonzalo López Pardo nos tiene toda esa información. Y quien es fan de estos temas es nuestra querida Fran Pérez, que también nos acompaña en el estudio. Sí.
Buenas noches, Claudia, Gonzalo.
Claudia, hola, Fran.
Bien, Gonzalo, bienvenido una vez más.
Muchas gracias por la invitación, muy amables.
A ti, nos pueden comentar nuestros amigos de la región del Maule a ver si habían escuchado esto, o de la región que sea, porque están reportando criaturas gigantes. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, a ver, yo escribí un libro que se llama ¿Por qué le tememos a la oscuridad? Se está vendiendo ahora en tu librería, amiga. Yo ahí cuento una historia. Me contaron dos historias acerca de un fenómeno específico. Y yo elegí una que está en el libro. Y me quedé, digamos, con otra en el bolsillo, que es la que voy a contar ahora. ¿Por qué me quedé con esta? Porque creo que la otra quedó mejor escrita. ¿Okay? Tan sencillo como eso. Esto me lo contó la protagonista, que era ya una señora cuando yo la conocí. Perdió a su mamá muy chiquitita, tenía como 7 años cuando la perdió. Fue criada por su padre, dos hermanos y un tío, un hermano del padre. Y era ultra regalona, era la reina de la casa, digamos. Esta señora, cuando era niñita, digamos, tuvo mucha conexión con su mamá a los 7 años que alcanzó a vivir con ella. Esta señora, la madre murió de algún tipo de enfermedad. Era muy cercana, muy, muy cercana. Entonces, como no era tan chiquitita cuando falleció su mamá, ella quedó conectada con ella. Y la madre era una artesana, era una persona que tenía muchas facilidades para hacer cosas con las manos. Y esta niña todas las noches le hablaba a su mamá. Vivían en el campo, relativamente lejos, digamos, de ciudades o pueblos importantes, y en una hacienda, ¿no? En un fundo.
Pero se movían igual, imagino, ¿no? Como la mamá era artesana, tenía que ir a vender sus productos.
Sí, yo dije artesana, pero en realidad era una persona que tenía muchas facilidades para hacer cosas. No era que viviera de la artesanía. Ellos eran agricultores.
Ya. ¿No?
Claro, le gustaba, pero era una persona que hacía todo el tiempo. La señora pintaba, la señora hacía cositas.
Era como una Virginia de María de esos tiempos, básicamente, que sabe hacer todo, claro. Y que es muy buena para la manualidad.
Claro.
¿Por qué me miras con esa cara? ¿No sabes quién es Virginia de María?
No.
Mira.
Se acaba de ver a
¿quién
chica.
Es Virginia de María?
¿No sabes quién es la Virginia de María?
No. Debería saber.
¿Sí?
A ver.
No la conozco. Obvio que la conoces. Mira, googleé a Virginia de María, pero igual, francamente...
Virginia de María, cocinera y presentadora.
Sí.
Ah,
yo sí, creo ella que la conozco. Está bien activa ahora.
Sí, sí lo vi.
Cocinera sequísima, pero es que ella no hace nada mal. Todo lo hace bien. Entonces, sí. Hace crochet, pinta, hace accesorios. O sea, todo lo hace bien, básicamente.
Y imaginé como una señora de otras épocas.
No,
como un icono de la historia de Chile. Yo
creo que es icónico, pero todavía no está en los anales de la historia de Chile. Bueno,
ahora,
entonces,
esto ocurrió en 1956, entonces
claro.
Igual, claro, era una... ¿Cuánto? ¿Virginia de María?
Era una Virginia de María de
pero,
esa época.
Claro, de aquella época. Y, bueno, esta niñita le rezaba todas las noches a su madre, le conversaba con ella. El asunto es que cuando conversaba le pedía que le hiciera cosas, que le mandara... O sea, que le mandara cosas que ella hiciera con las manos.
Ah, ya.
Y de repente empezaron a aparecer regalitos en el chuapino de la casa, digamos, en la puerta del chuapino.
¿Sí?
De bienvenida. Y empezaron a aparecer juguetitos hechos de madera, a veces pinturas, pero pinturas no en papel, sino que como en... ¿Cómo se llama la piel de los árboles?
Como en corteza.
En cortezas, claro. Aparecieron cajitas de música.
¡Ay, qué bonito!
Ahora, el asunto era que lo que pedía la niña luego aparecía.
Ya.
La mañana siguiente. Entonces, bueno, el padre y los tíos y el tío se pusieron en alerta. Era gente con recursos. Y hicieron una vigilia, digamos, esperando. No era tiempo de cámara.
Claro.
De circuito cerrado, digamos. Pero sí hicieron una vigilia, esperando.
Pillar algo.
Pillar a alguien, ¿no? El asunto es que lo que esta señora me contó es que después de un par de noches de vigilia, a ella la sacaron de la hacienda y la pusieron en una de las ciudades, de los pueblos cercanos. En este caso era Rengo. ¿Okay? No le explicaron nada en ese minuto, solo la sacaron. Con el tiempo, cuando ella tenía como 15 años, le explicaron qué era lo que había ocurrido. Ellos descubrieron efectivamente que alguien aparecía. Y lo primero que hacía era escuchar a la niña, escuchar cuando ella rezaba y se comunicaba con la mamá.
Yeah.
Y volvía en algún minuto con algún regalo hecho por él.
Yeah.
Okay. Ellos lo describieron como un hombre, ¿no? Y yo no tenía idea, pero ella me contó que, bueno, ustedes me imagino que saben que la cordillera no es una muralla, sino que es una serie de cordones,
claro. Sí,
cordones,
sí.
Cordillera, ¿no?
Sí.
Entonces son muchas montañas, se supone que entre Chile y Argentina hay como 25 cordones más o menos en promedio.
Uh-huh.
Y entre medio hay mucho valle, ¿no?
Claro.
Okay, entonces ella me contó que lo que le contaron a ella era que era un hombre que había decidido vivir como ermitaño en uno de estos valles y que tenía muy mala fama, tipo que se le había acusado de asesinatos, de violaciones y qué sé yo, y que había sido a este tipo el que encontraron. Entonces cuando lo encontraron a ella la sacaron de inmediato. ¿Okay? Bueno, perfecto, pero ella dice que después pasó el tiempo y cuando ella tenía más de 30 años le contaron otra historia, y esta es la más interesante, creo yo. A ver, efectivamente encontraron a alguien o a algo que escuchaba por la ventana lo que la niña decía, y que efectivamente luego durante la madrugada traía los regalos, pero no era un ser humano. Lo que descubrieron fue un ser caracterizado como un mono.
¿Mono?
De por lo menos 3 metros de altura, semivestido, es decir, decían que tenía un taparrabo, y una persona muy alta, con brazos muy largos, con un vientre prominente, las patas cortas.
Como el hombre de las nieves.
Como el Yeti.
Exactamente.
Es lo mismo el hombre, ¿o no?
Sí, del Himalaya.
El hombre de las nieves se supone que es el Sasquatch, que se supone.
¡Eso! El Sasquatch.
Se supone que es, el digamos, la versión gringa. El Yeti es la versión del Himalaya.
Ya. ¿Y la versión latinoamericana?
En este caso, mire, el caso es muy interesante porque coincidió con una serie de avistamientos. Por eso que yo tengo 2 historias.
Ajá.
Tengo esta de esta señora y tengo otra. También ocurría en 1956.
Hay un seguimiento de esto.
Pero lo interesante es que...
¿Y el mismo gallo como caracterizado como mono?
Lo interesante es que hay una serie de avistamientos de una serie, o sea, de un montón de seres de este tipo. ¿Okay? Entre 1956 y 1957, entre Chile y Argentina. Es decir, para los dos lados de la cordillera.
Años. Sí. O sea, un año más o menos.
La noticia llegó a Santiago y había un diario que no era el Mercurio, que puede haberse llamado La Gaceta, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero enviaron gente a cubrir esta noticia. Noticia rarísima. Sí.
Sí.
Y ese periodista...
Cuando la Karen nos hablaba de los duendes.
Sí, bacán que te manden como a buscar al Yeti. Como,
sí.
Ya, bacán.
Ese periodista bautizó al ser como el abominable hombre de Rengo.
Es como el abominable hombre de las nieves, pero de Rengo.
Exacto.
Ajá. Si tú eres de Rengo y habías escuchado sobre el abominable hombre, escríbenos.
El Yeti de Rengo, me está saliendo.
El Yeti de Rengo. Ahora, lo interesante, otra cosa interesante, es que no solo fue cubierto por la prensa de ese tiempo, la noticia se publicó en Santiago, además, sino que además se armó una... ¿Cómo se llama esto? Un grupo de carabineros, un escuadrón de carabineros.
Mula.
Que fue a buscarlo.
Ya.
Se hicieron 2 visitas al lugar donde se supone que lo encontraron. Y hay un testimonio cubierto por este periodista de este diario que no recuerdo cómo se llama, que probablemente se llamaba La Gaceta. Un testimonio de uno de los carabineros cuando venían de vuelta de la expedición. Gracias, Gonzalo. 2 expediciones de carabineros. 2 expediciones fueron a buscarlo. Y cuando llegaron, uno de los carabineros habló con este periodista y le dijo: encontramos algo. Hay algo. Pero yo no te puedo decir qué. Lo que tienes que hacer es hablar con mis superiores.
Ya. Yeah.
Y los superiores no quisieron hablar.
Ay, ¿qué se creían? Área 51.
Lo que se dice es lo siguiente. Se supone que cerca de Rengo, a 4.000 y tantos metros de altura, hay un valle. Un valle conocido como el Valle de los Huesos. ¿Por qué? Porque está lleno de cementerios de animales antiguos.
Ah.
Hay, ¿cómo se llama? Muchos guanacos. Los guanacos aparentemente del sector van a morir ahí, o iban a morir ahí. Entonces hay mucho hueso. La gente lo conoce porque hay lugares donde llevan a pastar incluso animales. Se supone que ahí los encontraron, que ahí los vieron. ¿Okay? La mayoría de los avistamientos eran de arrieros. Entonces el avistamiento de esta niña, o sea, perdón, que tenía que ver con esta niña, era muy raro, porque era ya en un valle cercano, más cercano a los lugares poblados de Chile.
Uh-huh.
Y además la situación era muy extraña, porque este abominable hombre de Rengo, este mono gigantesco de 3 metros, se acercaba a la casa a escucharla y luego le traía...
El regalito.
Le traía regalo. Ella me dijo una vez que le hicieron una hipnosis.
¡Ay! ¿Okay? ¡Qué susto!
Para ella es... O sea, es un antes y un después, digamos. O sea, eso marcó toda su vida. La muerte de la madre y esta situación súper extraña. Entonces ella buscó muchas respuestas... Nunca le parecieron buenas respuestas las que le daban, pero bueno, se sometió a una hipnosis y A ver, lo que le dijo la persona que la hipnotizó es que ella cree profundamente que su madre efectivamente se estaba comunicando y que lo hacía a través de un ser espectral, no sé cómo llamarlo, un sobrenatural. Sobrenatural, que sería, en este caso, estos hombres gigantescos que viven en el Valle de los Huesos, en la zona de Rengo, muy cerca de Popeta, en realidad. No sé si se conocen, si no. ¿Se ubican con la zona?
No, para nada. Pero espérate, tengo varias preguntas. Vale. Espérate, primero, en el chat hay gente que dice que le está dando miedo, y además que sabes que tú tienes una voz para relatar la historia que es como
de radioteatro.
Es como de radioteatro y da miedo. Y eso lo encuentro bacán. También nos dicen acá, Giselle, que dice: fascinante la historia, estoy interesada en la historia del abominable. Todos acá. ¿Y tú fuiste a ese Valle de los Huesos?
Yo lo conocí, sí.
De ¿qué hecho, viste?
Al
abominable hombre de reina.
Soy yo. Soy muy peludo. No, en realidad no conocí, pero sí.
No lo viste, pero es un Valle de los Huesos, así como...
No, el Valle de los Huesos no lo conocí. Ahí hay que subir.
Porque es muy para arriba.
Es muy arriba, es peligroso esto, es súper peligroso.
Hay que
ir
a hacer una expedición.
Eso, para buscar al abominable.
Pero hay, o sea, entiendo que...
Además que si pedimos acá que nos manden al Maule a buscar al abominable, nos dicen, sí, obvio, quieren viáticos, vamos, vayan.
Contaban eso, sí, que entre 1956 y 57 cayeron toneladas, hablan de toneladas de nieve en el sector. Entonces quedaron aislados durante mucho tiempo.
O sea, pueden haber muerto de hambre.
Claro.
Una de las cosas que se decía era que estaban bajando a buscar comida. O sea, que por eso aparecían en Villorrios, claro.
Cacha, que si yo busco avistamientos de criaturas gigantes del Maule, lo primero que me sale es que hay muchos avistamientos de ovnis.
Sí.
Y que hay una ruta ufológica.
Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, estamos conversando.
Sí. Antes de cambiar el tema de los ovnis, porque hablemos de eso, por favor. Googleé Yeti de Rengo y me sale, para que la gente se lo imagine un poco, antes de pasar a otro tema. Es como el Chewbacca, encuentro, ¿o no? Un poquito, o sea, las imágenes como de referencia.
Claro.
En verdad es como un orangután.
¿Sí? Sí, como un orangután.
Pero más erguido, sí. O sea, en el fondo un orangután, pero con piernas largas.
Sí. Hubo un homínido enorme. Que ¿Qué es un homínido? Se llama un ser anterior al hombre. Hubo varios homínidos antes del Homo sapiens.
Los monos, claro.
Claro. Se dice homínidos porque, bueno, ya no existen y se, parecían al hombre.
Eran parecidos a los
humanos. Entre mono y hombre. Sí. ¿Mono? Esto es un homínido.
Sí. Había un homínido que se llamaba Gigantopithecus. El Gigantopithecus. Y una de las cosas que se cree es que o el Sasquatch o el Yeti, o en este caso nuestro abominable hombre de Rengo, podrían ser sobrevivientes de aquel homínido enorme que era muy parecido.
Sobrevivientes no evolucionados.
Claro, o quizás es alienígena el Yeti de Rengo.
Porque sabes que hay, en el mar incluso, hay especies que son prehistóricas y que nunca evolucionaron. Uh-huh. Puede pasar también fuera del agua, ¿no?
Uh-huh. Hay un pez que se llama celacanto, que se creía extinto y apareció en 1950 y algo.
¿Viste?
Y es un pez prehistórico.
Sí. Hay... Mira, dicen es como la expedición del paso Dyatlov. No sé qué es.
Ahí me pilló, no sé qué es eso.
¿Qué está pasando? ¿Sigues buscando el Squatch?
Sasquatch.
Ruedita de mate.
Sí, eso quiere decir. La frase mira, toma mate nomás.
No busquen más imágenes del Sasquatch.
Ah, ya.
Pero me interesa saber de las rutas alienígenas.
Ufológicas,
perdón.
Sí. Alienígenas.
Porque me gustaría hacer ese turismo. ¿Tú fuiste a hacer ese tipo de viaje?
No, pero conocí a alguien que se dedicaba a eso. Uh-huh. Y sí, bueno, ahí hay... ¿Han escuchado alguna vez hablar del ladrillado?
No, pero justo cuando busqué eso del avistamiento de criaturas, me apareció, me aparece la comuna de San Clemente, uh-huh, como una de las zonas de mayor avistamiento de objetos anómalos en el mundo, no solo en Chile, uh-huh, que se le compara a veces con el Área 51 por la geografía, la alta concentración de avistamientos, y el enladrillado como una meseta rocosa mística
frecuentada por ufólogos, donde se reportan extrañas luces y naves, y también reportan el lago Colbún como un punto clave de avistamiento.
El lago Colbún y también la laguna. Oh, hay una laguna enorme allá.
¿Ya?
Maule, la laguna Maule. La laguna Maule es en realidad la boca de un volcán tan grande que si alguna vez estalla, jodemos desde Chile hasta Puerto Rico. Es enorme, es como Yellowstone.
¿Pero cómo la boca? Es como...
Es el cráter. La laguna Maule.
¿De verdad?
Sí.
Yo no sabía eso.
Ay, la amo tanto.
¿La conoces?
Procede a googlear.
No,
yo no la conozco.
Quiero ver fotos. Laguna
Maule. Véanlas porque, bueno, tiene aguas termales. Es bien, bien como especial. Ahí hay una cascada que el agua sube en vez de bajar. Sí. ¿Estamos bien?
Sí.
Es la laguna del Maule, nos dicen en el chat, y dicen que si explota, afectaría a cerca de la mitad del planeta.
Sí, es enorme. O sea, es como
si
Yellowstone.
Explota, no, en el fondo se hace erupción.
Qué
claro. Heavy. Sí. Es hermosa. Estoy viendo las fotos.
Preciosa.
Nevada, preciosa, sí. Gigante.
Es muy lindo. Linda. Bueno, todos esos paisajes, ¿ya? El ladrillado no se sabe qué es. ¿Ya? El ladrillado es una losa, pero es una losa plana. O sea, no son adoquines. Es como...
Porque es una meseta de rocas al final.
Pero no son rocas, no.
¿No?
No. Eso es una cerámica, eso lo hizo alguien.
A ver, el enladrillado. El Maule.
Es muy grande, es muy liso. Hay gente que dice que es que fue en realidad un lugar de rituales incaicos.
De sacrificio.
Aparentemente de sacrificio. Sí, sí.
Ya.
Los incas mataban gente como locos, igual que los aztecas. Sí. Hay gente que dice que no, que en realidad es una pista de aterrizaje de naves espaciales.
Igual se hablaba de... En Perú también hay unos... Ay, ¿cómo se dice?
Jeroglifos.
Pero gigantes. Y también se decía que los ovnis aterrizaban ahí.
¿Ese es el ladrillado?
Sí.
Ah, ya. En el fondo es como una meseta, claro... que no son ladrillos, son piedras grandes, es una zona rocosa y que es una especie de mirador.
Sí. De hecho, se ven varios volcanes. Yo eso lo hice muy chico.
Es la Reserva Nacional Altos del Ircay.
Ahora es una reserva nacional. Cuando yo fui, que yo ya lo he dicho, tengo 53 años, fui cuando tenía 15, ¿ok? En ese tiempo no estaba cerrado, no era una reserva.
Ya.
Ahora creo que incluso hay que pagar una entrada. Pero se puede. Y se puede ir temprano, es precioso.
De hecho, Daniel Chamorro dice, están hablando de la cascada invertida cerca de la frontera con Argentina.
Exacto, sí. La cascada invertida, también la conocí, es notable.
Sí.
Sí, una cascada que el agua va hacia arriba.
Alguien dice, pero ¿cómo no sabes sobre el paso Dyatlov? Yo lo voy a buscar. El paso Dyatlov, es que ahora antes me lo mandaron con I, ahora con Y. Paso
Dyatlov, pero eso es Chile.
Yo no tengo idea, pero de lo que sí tengo idea es de las líneas de Nazca. Eso estaba hablando yo.
Perfecto.
El incidente del paso Dyatlov fue la inexplicable y misteriosa muerte de 9 excursionistas, 7 hombres y 2 mujeres, durante una ruta en un difícil paso de montaña en los Montes Urales en la Unión Soviética.
Sí. A ver, lo recuerdo.
Sí. ¿Qué cosa, Fran?
Las líneas de Nazca. Eso les estaba tratando de decir. Que no sabía cómo se llamaban, que están en el sur del Perú, que son enormes jeroglifos de más de 1500 años de antigüedad. Y yo una vez leí en un libro de inglés, cuando fui a aprender inglés a Malta, que se hablaba de que ahí podían existir comunicaciones con extraterrestres y todas esas cosas.
Hay también algunos jeroglifos, si es que se llaman así, no sé si jeroglifos o jeroglifos, nunca sabía cuál es la diferencia. Cerca de Iquique, donde incluso, ¿no los han visto? No.
Incluso hay,
digamos, ves imágenes que son claramente naves. O sea, son claramente cohetes o...
¿Qué entrete?
Sí, eso ahora está súper protegido.
Uh-huh.
Años atrás no, te podías parar en el jeroglifo. Ahora ya no.
¿Y por qué será, no sé si tú has leído eso, que la gente dice que están reportando más avistamientos? Primero, porque en el Maule será, ¿no? Y otros que dicen que efectivamente se está viendo mucho eso hoy. ¿Por qué en particular crees tú? ¿Crees que hay una energía especial? Yo el otro día entrevisté a alguien, pero que no le creí tanto a él. Pero sí, él hablaba justamente de que quizás hoy en la Tierra se está reportando una energía especial que hace que estos seres estén viniendo, ¿no? Estas otras inteligencias, digamos.
Sí. Yo me imagino que una de las razones por las cuales hay tantos avistamientos es que ahora todos tenemos aparatos para
registrar. Lo podemos registrar.
Claro.
Antes no los creían nomás.
Antes era lo que, claro, y no era fácil tener una cámara. Ahora todos la tenemos en el bolsillo. Lo curioso es que siempre se ven mal las imágenes. Bueno, eso por un lado. Y por otro, se está hablando hace rato de que... del hecho de que... De que vamos a ser informados pronto. Sobre la existencia de algún tipo de inteligencia que no es humana y que vive entre nosotros hace tiempo. Ahora, ya no sea, no sé si lo han escuchado.
Que no es la IA.
Se habla de tres inteligencias viviendo al mismo tiempo.
Ya.
La humana en el planeta. Uh-huh. La humana, uh-huh, la inteligencia artificial y una tercera. Que podría ser o extraterrestre, pero ya no se habla de eso. Ahora se habla de viajeros inter... ya no son interestelares, es interdimensionales.
Porque, eso sí, que como que están en la Tierra, pero son de otras dimensiones.
O
como de otras épocas.
Seres humanos que en algún minuto aprendieron a viajar en el tiempo, que es lo otro que se dice.
Ahí sería bacán.
Sí. Y que...
yo creo que el mundo, o sea, es que, o yo, mi vida, no sé, está tan aburrida que me encantaría que pasara algo así. Hay gente que le da miedo, a mí me encantaría. Oye, Clau, ojo igual, porque hace un par de semanitas se... actualizó la guía mundial para el primer contacto con extraterrestres.
Sí.
Y en esta guía, que fue de la Academia Internacional de Astronáutica, se hicieron una serie de principios para evaluar y revelar la existencia de inteligencia extraterrestre en caso de un posible contacto. Esta fue la primera revisión importante en más de 15 años.
O sea, es porque creen que algo va a pasar.
Ojo que la ONU tiene un protocolo.
Sí, sí, sí. Y ojo que
el Pentágono tiene un protocolo.
Que la idea es que no le respondamos.
Hay que ignorar.
O sea, no hay que ignorar.
Hay que informar a las autoridades.
Sí, exactamente. Porque...
pero no responderles porque puede ser peligroso.
Y responder es una decisión... de toda la humanidad.
Ah, tienes
no
toda
es tuya,
la razón.
No es tuya, no es mía tampoco.
Sí. ¿Y qué hacemos? Todos. Vamos donde la ONU y les decimos, hola, ¿sabéis que me contactó un UFO? ¿Qué hago?
Claro, hay que ir a las autoridades. Y yo no sé dónde iría en realidad, acá en Chile, porque igual es complejo.
¿Dónde? A ver, ¿qué ministerio ve los ovnis? ¿El Ministerio de Seguridad?
Sí, claro.
Yo tengo entendido que hay una oficina que depende de la FACH.
Claro, la FATS,
sí, claro.
Ahí habría que ir.
Sí.
Porque si voy a Carabineros
o
me van a tratar de loca.
Mira, amiga, si voy a Carabineros te van a revisar si es que hay estupefacientes en tus bolsillos. Yo creo que sí, hay que ir a la FATS.
Sí.
Sí, creo que...
a la Dirección de Aeronáutica Civil.
Sí.
Primero la Dirección de Aeronáutica Civil si es que viste un platillo volador.
Mira, creo que la organización se llama AION. AION.
Mira, aquí estuve googleando muy por encima, esto no es información chequeada para todos los auditores, pero dice que primero hay que mantener la calma y observar bien. En segundo lugar,
me encanta ese consejo.
Muy bien.
Registrar el evento y reportarlo a Chile llenando un formulario en línea de la sección de estudios de fenómenos aéreos.
¿Hay ganas de ver el formulario para ver cuáles son las preguntas?
Vamos a revisarlo, a ver si me puedo
meter. Me encanta. Eso igual, yo encuentro que es un buen dato, mientras la Fran busca el formulario, es un buen dato que en el fondo en el mundo se estén estableciendo protocolos ante contacto con seres o inteligencias en realidad.
Sí.
Que no se dice tú extraterrestres, tú me decías, ahora tiene otro nombre.
Uh-huh. Ahora se habla de viajeros interdimensionales, claro. No necesariamente son seres de otras galaxias, a fin de cuentas.
Oye, aquí tengo esta ficha. Igual es bien simple. Es que yo pensaba, como si veo un avistamiento o si es que un extraterrestre o un ser de otra dimensión se acerca a mí, como que lo último que voy a pensar es llenar esta ficha. Pero...
no, porque primero arrancas y después te metes a internet a llenar la ficha, como de estar frente
aquí
a él.
Aquí dice, primero, fecha y hora del avistamiento. Segundo, dirección hacia dónde se hizo el avistamiento. Tercero, lugar del avistamiento.
Ya.
Después, otros detalles que uno puede incluir: presencia de luces artificiales, puntos de referencia y también el clima. Son detalles importantes que hay que considerar. Y ojalá adjuntar evidencia audiovisual.
Ya.
Como videos,
fotos.
Sí, exactamente.
Bueno, hay una organización que se llama AION, la Agrupación de Investigaciones UFO, ovniológicas de Chile. Ovniológicas, no ufológicas.
Y Ayón no es de la FACH, no, po.
En algún minuto estuvieron relacionados con aeronáutica.
Ya.
Yo tengo entendido que ya no.
Espérate, y lo que contaba la Fran de la ficha, al final es como si viste un ovni, tenés que llenar una ficha. Pero, si, ¿qué pasa si te contactan y te hablan? Y te dicen, hola, soy una inteligencia de otra dimensión. Y ahí eso es magia y po.
O como por ejemplo lo que les pasó el otro día que hablábamos de los radioaficionados que contactaron con los habitantes de la isla Friendship. Yo no sé a quién se dirigieron ellos. Aparte, esto fue hace mucho tiempo.
Se supone
¿o a quién
que
podrían haberse dirigido?
Se
igual.
Supone que se siguen contactando con Friendship.
Oh, qué heavy. Sí. Ahora hay que preguntarles.
Sí, mira, se llama Jacob, que dice, en 1985, dentro de la Escuela de Artillería en Linares, a eso de las 2 o algo más tarde, se posó sobre nosotros una enorme nave o estructura con muchas luces de muchos colores y no estaba a más de 50 metros.
Él es testigo de eso, ese caso es súper famoso, él es testigo.
Esto fue de noche, estando de guardia de cuartel, nunca más lo olvidamos, dice, imposible de dimensionar, pero fue magistral, esto no duró más de 2 o 3 minutos. Nos pegaban fogonazos, dice, como flash. Algo, no sé, no se le entiende ahí, pero algo de radiografía. Ah, sacando radiografía, dice algo así. O tal vez sacándonos fotos, dice. Se silenció y nunca más se habló del tema. ¿Tú lo habías escuchado?
Sí.
Él estuvo ahí. ¿Qué tal?
Wow. Ya, esos son los testimonios que ando persiguiendo.
Exacto. Si quieres, puedes anotar en el WhatsApp.
Eso.
No, que él me siga, G. López Pardo.
Eso, vayan a seguir, si tienen sus testimonios, G. López, igual le voy a mandar tu Instagram, G.
López Pardo.
Pardo. Amigo, le puedes escribir por fi. Él te va a escribir.
Muchas gracias. Sí, qué buena.
Todas estas historias,
sí, son las que... Bueno, estas historias que son de primera persona, a fin de cuentas, son las que le dan más riqueza a este tipo de relato.
Sí, obvio, alguien que estuvo ahí, que lo vio, y además que... Sí. Pasa que en este caso no es solo él. Cuando lo ve más personas, obvio que le da fuerza al relato, porque no, para que te vaya a poner de acuerdo con un grupo de personas para decir que viste algo, a menos que todos estén como en peyote, qué sé yo, ¿cachai? ¿O no?
Sí. Sí. O a menos de que, bueno, sí. Hay gente que quiere sacarle plata, no sé, que pretende ese tipo de cosas. Pero en general, claro, cuando son. O sea. A ver. Mira, no puedo hablar. No puedo decir el nombre, pero un guionista chileno.
¿Por qué es confidencial? ¿Porque sabe algo?
Sí, es confidencial porque va a salir, pero porque va a salir pronto. Lo que les voy a contar, ya. Así como va muy a la pasada, espero que quienes nos estén escuchando me perdonen.
Ya.
¿Ok? Porque esto viene. Y se viene, o sea, es un programa de televisión que se va a dar por una plataforma. Va a ser un documental.
Ya.
¿Ok? Ya. La persona que es como se llama el presentador es un chileno. El programa es mexicano, pero el presentador es chileno.
¿El Rafa Renea? No, mentira.
No, es un guionista.
Ah.
Hasta ahora guionista. Muy capo, pero y muy amigo mío además, pero muy capo. Probablemente el más capo que hay en este minuto dando vueltas. Pueden buscar el más exitoso.
Guionista más capo de Chile.
Más exitoso. Por
a
más
ver
exitoso.
Qué sale.
Bueno. El motivo, el plot, digamos, de este documental es la búsqueda de testimonios que le den fuerza, que le den vida a lo que conversamos hace un rato, al momento en el que se nos va a informar de la presencia de 3 tipos de inteligencia viviendo en el planeta en este minuto.
Julio Rojas.
Podría ser.
¿Caso 63?
Podría ser. ¡Ay! Él vino para acá. Es que Caso 63 es muy buen podcast.
Es total.
¿Lo has escuchado, Clau?
Sí, no, sí. ¿Es él o es Guillermo Calderón o es Víctor Carrasco? ¿Pedro Peirano?
Pedro Peirano, de 31 minutos. Puede ser.
Ah, yo ya sé que no. Puede ya nos no dijo. No, pero piensa en lo primero que dije. Ok. Y él lo va a presentar.
No me pudo contar todo lo que había, sabido, pero sí me contó que durante el programa hubo avistamientos. Me contó que durante el programa efectivamente los guiaron. Y me contó muy a la pasada, creo que se le escapó y ahora yo lo voy a decir nomás.
Me encanta porque está sanguchito palta, no hay contado puras cosas que nos puedes contar, te amo.
La respuesta está en el norte, en el norte del norte, en el polo norte.
¿En el polo norte?
Y no es el viejo pascuero, por favor.
Oh,
con algo así.
Esos polares.
Okay. Pero la respuesta está en el norte.
Wow.
Mira. Ah,
sí.
Habrá que estar atentos entonces.
Oma dice, el cabo del ejército que se lo llevaron y le creció la barba. Porque,
cabo
claro,
Valdés, el famoso cabo Valdés.
Porque antes siempre habían estas historias de que te abducían y tú volvías como más viejo, como que había pasado el tiempo, pero para ti no, porque tú fuiste abducido, sentiste que como que los revisaban y sentiste que te revisaron y listo.
El cabo Valdés sacó un libro el año pasado explicando, a ver, él se hizo evangélico varias iglesias evangélicas consideran el fenómeno ovni como diabólico. Entonces, para que él pudiera ser pastor, tuvo que negar públicamente todo lo que había vivido. A mí me contaron que en privado lo reconoce, pero en público no. Y en este minuto entiendo que es pastor. El año pasado, si no me equivoco, el año pasado o el 2025...
Ya.
Creo, 2024, sacó un libro donde explica qué le ocurrió realmente. Que no habría sido una abducción y qué sé yo. Pero es el caso, yo creo que el más famoso de los años 80.
Wow.
Fácilmente.
Bueno, esa fue la voz de Gonzalo López Pardo, terrorífica, que nos acompaña una vez más. Pueden comprar su libro, ¿Por qué le tememos a la oscuridad? Pueden escribirle a G. López Pardo sus historias terroríficas para que él las recopile para un nuevo libro. Ustedes no van a ganar nada, pero la notoriedad de aparecer en el libro.
Exacto, y vamos a tomar un café.
Eso, pueden tomarse un café y pueden seguirlo en su Instagram, @G. López Pardo. Gracias por venir.
Muchas gracias, Claudia y Fran.
Estamos con nuestra querida Fran Pérez. ¿Qué me dijiste? Ah, ya, y es que me estoy acordando que me están enseñando cosas de la radio que no sabía. Esto significa tanda, ya.
Sí.
23:46. Vamos a una pausa, ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Día a día, hacemos historia.
El 6 de julio del año 1822, Lord Cochrane probó un barco a vapor recién llegado a Chile que se llamaba el Estrella Naciente. Según cuenta Barros Arana, en la época en que recién se iniciaba en Europa y Estados Unidos la navegación a vapor en algunos ríos o en cortos tramos del mar, el gobierno chileno aceptó la idea de Lord Cochrane, el inglés que había sido encargado de desarrollar nuestra flota naval, de construir en Londres un barco a vapor para hacer la guerra a los españoles. Ese buque, llamado Estrella Naciente, sufrió en su construcción todos los retardos y tropiezos productos de la inexperiencia natural en todo nuevo invento y ocasionó además gastos desmedidos al gobierno chileno. Después de algunas pruebas que hicieron indispensable modificar una parte importante de la maquinaria, el barco zarpó de Londres en febrero de 1822 y llegó a Chile a fines de mayo, cruzando el Atlántico. Se dice que la Estrella Naciente fue justamente el primer buque a vapor que atravesó el Atlántico, pero eso en verdad no es exacto. Ya un barco estadounidense lo había hecho en 1819, y además hay que tener presente que la Estrella Naciente hizo casi toda su travesía a vela. Eso sí, la Estrella Naciente fue el primer buque a vapor que navegó en el Océano Pacífico, en una prueba que hizo el 6 de julio de 1822, navegando entre Valparaíso y Quintero a razón de 4 millas por hora y bajo el mando de Lord Cochrane. ¿Quién iba arriba del Estrella Naciente además de Lord Cochrane? El gobernador de Valparaíso, José Centeno, varios oficiales, el comandante de una fragata inglesa y algunas señoras, entre ellas la viajera inglesa María Graham. Detengámonos en María Graham, una mujer que escribió una serie de artículos o crónicas que relatan muy bien la vida de Chile en aquella época, en el 1800. ¿Y qué cuenta María Graham de esta travesía? Textualmente, ella cuenta: el almirante llegó conmigo a las 10 de la mañana. Lo primero que hice fue visitar la maquinaria, que consiste en dos máquinas de vapor de 45 caballos cada una y de las ruedas que van cubiertas. La mañana pasó agradablemente, pero más adelante, una pieza de la máquina se descompuso y el viaje quedó interrumpido justo cuando enfrentábamos Quintero. Teníamos el viento a proa, pero como estábamos tan cerca, se votó que siguiéramos y nos confiamos en la marea para llegar al puerto. Pero el tiempo se descompuso y llegó la noche. Y continúa María Graham. Después que los pasajeros estuvieron acostados, se largaron las velas, que hasta entonces habían tenido recogidas, pero éstas estrellaron contra las chimeneas de la máquina. Después aumentó el viento y el mal tiempo, y todo el aparejo comenzó a correrse, hasta que por la mañana nos encontramos más lejos que nunca del lugar de nuestro destino. Después del almuerzo, el tiempo comenzó a empeorar, de modo que pusimos rumbo a Valparaíso, donde desembarcamos a las 2 de la tarde. Lo cierto es que pese a que Lord Cochrane insistió en que Chile adquiriese el barco y Bernardo Higgins también lo autorizara, esta compra nunca se llevó a cabo. La fallida compra de la Estrella Naciente, el primer barco a vapor que surcó el Océano Pacífico y que navegó por primera vez en una prueba con Lord Cochrane a bordo el 6 de julio de 1822.
Bío Bío, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bío Bío Chile y Spotify.
Si es tendencia, está en Maicao. Descubre una nueva era en belleza y cuidado personal. Aprovecha cuidado de la piel, Vitan y Be Fresh desde 7,000 pesos cada una. Encuentre esta y más ofertas en maicao.cl y en nuestros más de 170 locales a lo largo de Chile. Maicao, belleza a tu alcance.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio, la radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
¿Cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Les queremos recordar información que les habíamos entregado anteriormente, que tiene que ver con un cierre temporal del túnel Lo Prado 1 por trabajos que se están realizando durante la noche debido a un camión que no respetó los límites de altura el jueves pasado y que generó un accidente. Entonces, hoy ya está cortado el tránsito en el túnel Lo Prado y así será hasta las 5 de la madrugada de este martes. Mañana martes también vuelven a cerrarlo para hacer trabajos desde las 23 horas y hasta las 5 de la madrugada del miércoles. Ahora, durante ambos periodos, el tránsito es gestionado de forma alternada a través del túnel Lo Prado 2, lo cual podría eventualmente generar un aumento considerable de los tiempos de desplazamiento, a pesar de que durante esa hora se espera que no lo sea o que baje bastante, probablemente por eso también decidan hacerlo durante la noche, pero siempre hay que planificar el viaje, sobre todo si tienen que ir al aeropuerto. Atención con eso. A esta hora en Santiago, ¿cuántos grados tenemos? No lo sé, pero voy a abrir ahora el sitio de meteorología que se me cerró. De todas maneras, vamos a tener temperaturas más altas que la semana pasada, nos explicaba un meteorólogo, porque la nubosidad hace que se mantenga el ambiente más cálido durante el día, que no se escape el calor, así que ya no vamos a tener mínimas bajo cero. Esta noche la mínima será de 4 grados, tenemos 5,2 actualmente y la máxima para este martes será de 22. Y como va a estar nublado el miércoles, ese calor que yo les decía va a quedar acumulado y por ende la mínima del miércoles va a ser de 9 grados, para nada baja, la máxima de 17. Y el jueves cielos parciales en la mañana, nublados por la tarde, con extremas de 8 y 17 grados. Decían en algunos medios que el viernes va a llover, nos explicaba también el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile que va a caer cerca de un milímetro en el valle solamente, que las precipitaciones se van a concentrar en la cordillera y precordillera, lamentablemente. Son las 23:55, nos despedimos en este capítulo de hoy en la radio, un gusto acompañarlos, nos reencontramos mañana a las 8:30 porque ahora viene el trasnoche. Que estén muy bien.
Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show.
Tomas mejores decisiones. Y en BioBio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.